Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este martes 29 de octubre a la conferencia de prensa con motivo del Día Mundial del Accidente Cerebral Vascular. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor José Luis Ruiz Sandoval, jefe del Servicio de Neurología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. Nos acompaña el doctor Héctor Gómez Figueroa, doctor Enrique Gómez Figueroa, adscrito al Servicio de Neurología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor José Luis Ruiz Sandoval. Adelante.
Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de hacer un poquito de difusión e informar y tratar de sensibilizar a la comunidad médica y no médica que nos puede ver, escuchar. Y disculpando a los doctores Héctor Velázquez Santana, que no pudo asistir por causas de fuerza mayor. Y pues bueno, vamos a hablar de la enfermedad vascular cerebral, que también le llamamos accidente cerebrovascular, también le llamamos infarto cerebral, hemorragia cerebral, embolia, derrame, etcétera. Tenemos distintas formas de llamar a esta condición, que de alguna manera tiene que ver con problemas de la circulación cerebral dentro del cerebro, que afecta a arterias grandes, arterias pequeñas y también arterias grandes de fuera del cráneo, del cerebro, como el caso de las arterias del cuello y del corazón. Es decir, es una enfermedad que le llamamos de muchas maneras y es muy heterogénea, es como los dedos de las manos. Entonces, por eso es que posiblemente ustedes escuchan que alguien tuvo un derrame y luego que una jovencita tuvo una trombosis venosa cerebral y otro joven tuvo una hemorragia y era sano, y luego tenemos al mayor edad de 70 años que murió de un infarto grandote y tenía un problema en el corazón, etcétera, etcétera. Entonces, es una enfermedad heterogénea, pero básicamente la dividimos en dos: en los problemas de los infartos cerebrales y las hemorragias intracraneales, intracerebrales. Y pues es una condición muy frecuente, afecta en el mundo aproximadamente a 15 millones de gentes. 15 millones de gentes este año 2024 tuvieron una enfermedad vascular cerebral, y de acuerdo a la ley de los tercios, 5 millones murieron. Este año, mueren este año 2024, 5 millones quedan con secuelas muy importantes, discapacitantes, y 5 millones quedan con secuelas leves. En México, en nuestro medio, a nivel nacional, deben de estar ocurriendo este año 2024 alrededor de 180 mil casos de enfermedad vascular cerebral, de casos de enfermedad vascular cerebral. Y aquí en Jalisco, este año, calculamos que deben de estar ocurriendo 8,000 casos de enfermedad vascular cerebral en este año 2024. Entonces, es una condición altamente prevalente, altamente incidente, y pues de esto les vamos a estar hablando a lo largo de los siguientes minutos. El doctor Enrique Gómez nos va a acompañar con los siguientes aspectos de la enfermedad vascular cerebral.
Gracias, doctor José Luis Sandoval. Ruiz Sandoval. Ahora vamos a escuchar al doctor Enrique Gómez Figueroa. Adelante.
Y bueno, dándole seguimiento a lo que comenta el doctor, creo que es importante y son cosas que debemos saber como comunidad, que el infarto cerebral, la hemorragia cerebral, es decir, este grupo de enfermedad vascular cerebral es la cuarta muerte de causa en nuestro país, ¿no? O sea, es decir, una de cada cuatro mexicanos probablemente muera de un infarto cerebral, es altísimo. Por otro lado, también el otro extremo, o la otra parte que comenta el doctor del espectro, es la gente que no fallece de esta enfermedad, pero que sobrevive con una alta discapacidad. Por ahí, el año pasado salió un estudio de la OMS, Organización Mundial de la Salud, donde hablaba de cómo las enfermedades neurológicas, y particularmente esta, es la primera causa actual de discapacidad a nivel mundial. En México no conocemos la cifra exacta, pero se calcula que cuesta más o menos 30 años de discapacidad por persona, es decir, cada persona que sufre un infarto cerebral acumula discapacidad durante los siguientes 30 años que nos acaban costando como sociedad, ¿no? Es decir, no solo el costo médico, la atención en ese momento en salud, sino el costo social, la parte de la energía que lleva el familiar para hacer cuidado de estos pacientes, los recursos que consumen pacientes con alta discapacidad, la falta de productividad que esta persona va a enfrentar posteriormente a sobrevivir a un infarto cerebral. De hecho, con el doctor José Luis trabajamos un estudio muy interesante, 150 mil mexicanos durante seguimiento de 20 años. Y nos dimos a la tarea de ver qué pasaba con estas personas que habían sufrido un infarto cerebral, qué pasaba en los siguientes 20 años. Y encontramos que el riesgo de mortalidad subía 150 veces, es decir, tener un infarto cerebral te sube el riesgo de que te mueras en los próximos 15 a 20 años 150 veces. Y lo mencionaba también el doctor, es una enfermedad heterogénea con expresión multiorgánica. Esta gente no fallece de las complicaciones cerebrales, sino que fallecen de complicaciones a nivel del riñón, al nivel del corazón, al nivel del pulmón. De manera que es una enfermedad catastrófica, pero dentro de lo malo, es una enfermedad con factores de riesgo prevenibles y modificables, a los que como sociedad, como comunidad médica, podemos hacerles frente.
Sí, y los factores de riesgo a que hace alusión el doctor Gómez Figueroa, pues serían los factores de riesgo que son no prevenibles y prevenibles, o no modificables y modificables. Los no modificables, por supuesto, que sería la edad, el sexo y aspectos genéticos. Ya traemos por herencia un riesgo. Y los modificables son prácticamente todos los demás. La persona, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, problemas del corazón, arritmias cardíacas, los problemas con el colesterol, etcétera, etcétera, son los factores de riesgo modificables. Podemos impactar en ellos. Y de hecho hay una clasificación que se llama también factores de riesgo erradicables, es decir, eso los podemos quitar ya de la mesa. Y estos serían el tabaco, el tabaquismo, el alcoholismo y, por supuesto, que el consumo de drogas. Entonces, tenemos factores de riesgo y ellos se pueden sumar y potenciar. Es decir, soy hipertenso y diabético, este no es un riesgo de 2, sino que es un riesgo que va más allá de ese número 2. Entonces, estos factores de riesgo, arriba de los 50 años, pues se dice que son importantes para que se presente la enfermedad vascular cerebral. Sin embargo, la enfermedad vascular cerebral cada vez la estamos viendo en gente más joven. Antes pensábamos que la enfermedad vascular cerebral ocurría solamente en el abuelito arriba de los 75 años de edad. De hecho, la palabra era, le dio una apoplejía, así posiblemente nuestros tíos nos dicen de ella, ¿no? Pero actualmente tenemos que la gente joven, a cualquier edad, puede presentar hemorragias intracerebrales, infartos cerebrales, trombosis venosas cerebrales, hemorragias o aranoideas, y entonces un 25 a 40% de los pacientes tienen menos de 50 años de edad y están presentando también enfermedad vascular cerebral porque tienen precisamente más factores de riesgo. Es decir, somos hipertensos, obesos y diabéticos más jóvenes, prácticamente desde la adolescencia o los primeros años de la juventud, ya tenemos esa carga de factores de riesgo y de alguna manera la catástrofe final, el desenlace final, pues va a ser una posible enfermedad vascular cerebral del tipo que se quiera.
Bien, ¿va a agregar algo, doctor Enrique? Bien, entonces pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen por favor su nombre, su medio, y les recordamos también mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen. Adelante.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Preguntarles, doctores, esta era una parte de las preguntas que iba a ser de las edades. Doctor, ¿pero en quién más? ¿En mujeres o en hombres? Y al hablar de accidente cerebrovascular, estamos hablando de las dos formas, ¿no? Digamos, que es la obstrucción, o sea, el tapón en el cerebro, en las venas, pues, en esto, o también el derrame, ¿cierto? Estamos hablando de estas dos situaciones que suceden. ¿Eso es lo que nos puede pasar?
Sí, respecto a la situación, evidentemente, cuando hablamos de accidente cerebrovascular, incluimos las dos cosas, tanto derrame, hemorragia, o el tapón o infarto cerebral, que sería una forma simplificada de clasificar esta enfermedad. Y sí, hay cierta predisposición porque estas enfermedades son particularmente de hombres, tienen que ver mucho con el efecto protector hormonal que tienen las mujeres, pero repito, esto no excluye que no le pueda pasar a alguna mujer. De hecho, una vez que la mujer pierde ese efecto hormonal, entrando menopausia, entrando este ciclo de los 50 años, parece que los riesgos se vuelven a empatar. Por otro lado, lo que comenta el doctor de las edades tiene mucho que ver con factores de riesgo, es decir, encontramos gente joven que estuvo expuesta al consumo de ciertas sustancias, particularmente estimulantes cerebrales, anfetaminas, que llega a tener estas complicaciones, pero también estamos viendo un cambio, un perfil metabólico o un perfil corporal cada vez más deleterio, cada vez más grave para la gente joven, ¿no? Cada vez somos más jóvenes obesos, más jóvenes con diabetes, más jóvenes con hipertensión, y eso lo decía el doctor, es una acumulación progresiva de factores de riesgo que te llevan a este desenlace.
Y también, si nos puede detallar los síntomas, ¿cómo podemos darnos cuenta que alguien está sufriendo un accidente de estos, por favor?
Ok, los síntomas es algo que se presenta de golpe, es algo que se presenta de súbito, de momento, es muy puntual. Es como estar así, estamos ahorita en esta rueda de prensa y precisamente es si alguien empezara ahorita a tener un síntoma focal. Es decir, algo que produce una asimetría en tu cuerpo. Si asimetría le llamamos a que si se va la fuerza a un brazo, es una asimetría motora. Una asimetría de la sensibilidad, la mitad de del rostro, del brazo, se entumece, tiene hormigueo o sea, anestesia. Una asimetría en que se cae un párpado y se ve doble. Una asimetría en que tienes problemas para coordinar un brazo, una extremidad, es decir, se produce de golpe y produce una asimetría a la exploración o a la expresión. En el paciente se le va la boca de lado y no puede hablar, no puede entender y camina y se cae de lado. O además, si se presenta con dolor de cabeza muy intenso y pierde el estado de conciencia también, eso nos hace pensar en enfermedad vascular cerebral y pues esto hace también la diferencia entre pensar en que si es hemorragia o infarto. O en una hemorragia los síntomas son más catastróficos, los pacientes presentan dolor de cabeza, son hipertensos, presentan dolor de cabeza muy intenso y pierden la conciencia y luego vemos que están sin mover la mitad del cuerpo y están somnolientos estuporosos, a diferencia posiblemente del infarto, donde se focalizan, hay una asimetría y el paciente puede estar despierto las siguientes 2 horas. Y tenemos acrónimos o unas palabritas así como para recordar y acercarnos más al diagnóstico y que la gente los entienda. En Estados Unidos se utiliza el acrónimo FAST, o sea, de rápido. En México tenemos varios acrónimos. Uno es HERUE, otro es RÁPIDO, otro es CAMALEÓN. Precisamente es uno de los más conocidos, que sería CAMALEÓN, es K, CAK de cara, MA de mano, o sea, la boca se desvía, hay una desviación de la comisura bucal, se va la fuerza a un brazo, tienes problemas de lenguaje, entonces dicen ahí ON, quiere decir la NS entra en contacto. Entonces, cara, mano, lenguaje, entra en contacto. Si tienes esas 3 cosas. Tenemos también nosotros para ahí el acrónimo DALE, que significa desviación de la cara, se pierde la fuerza de un brazo, de una extremidad, y tienes problemas de lenguaje, también entra en acción. Hay que llamar al 911, hay que correr rápido a un hospital, porque esto, el tiempo es cerebro, y hay que estar los minutos, las próximas horas, y luego dentro del hospital para que se te dé un tratamiento oportuno, para que se destape ese coágulo. Entonces, cualquier cosa, se presenta de golpe y produce una asimetría a la exploración.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Hola, buenos días, Florencia Moreno de TV Azteca Jalisco y W Radio. Preguntarles sobre los casos aquí en Jalisco, ¿cuál es la incidencia que se tiene y a cuántos más o menos atienden ustedes en los hospitales? Por favor.
Bueno, ya lo comentaba el doctor, la incidencia nos referimos a los casos que vamos a esperar por año, en este caso en Jalisco estamos esperando de 8 a 10 mil casos, de acuerdo a los cálculos que tenemos basado en lo que sabemos de años previos, ¿no? En el Hospital Civil atendemos alrededor de 20 a 50 pacientes con infarto cerebral en el área de urgencias y hospitalización, más el pool de pacientes o el resto de pacientes que tenemos en consulta externa. Dentro de esto mismo, creo que vale la pena rescatar que el infarto cerebral es una urgencia médica y es muy diferente tener un infarto cerebral en el contexto de una urgencia en el contexto de cuando ya pasaron horas o días. Esto es muy común en el corazón, ¿no? Te pasa un infarto del corazón y dices, ok, es un infarto del corazón, tengo que irme a urgencias lo más rápido posible para que me atiendan, que me hagan un cateterismo, lo sabemos. Es parte de lo que sabemos como comunidad, conocimientos populares. Pero en infarto cerebral no tenemos esta cultura. Y ese periodo de ventana, ese periodo de rescate también existe en el cerebro. Es decir, hay formas de hacer cateterismo cerebral para revertir un infarto, para sacar ese tapón y que la sangre se restablezca. En las primeras, hay ciertos criterios, pero en promedio en las primeras 6 horas. Ahora, volviendo al tema de cuántos pacientes atendemos, pacientes que son potencialmente candidatos a rescate de esos 20, 50 que nos llegan por mes, 2. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de la gente o se va a sistemas de salud con el médico de la consulta, que no identifique el infarto, o se queda, o pasa este periodo de ventana, esta ventana dorada en un área de urgencias en la Cruz Verde, porque no alcanza a llegar a un hospital que tiene la capacidad de este cateterismo, de aplicar este medicamento para deshacer el coágulo, ¿no? Creo que es lo importante de este tipo de eventos, resaltar que el infarto cerebral sí es prevenible, lo comentaba el doctor, hay muchos factores que podemos modificar desde ya, pero también en el contexto de una urgencia tenemos que atenderlo ya, es una urgencia médica, tiene que ir directo a urgencias, a un hospital que tenga la capacidad de resolverlo, ¿no?
Pasamos a la siguiente pregunta.
Buen día, Valeria Jiménez de Prensa UDG. Saber en este aspecto de ser prevenible, ¿cómo es que se pueden dar cuenta las personas de que pudiera llegar a pasar un infarto cerebrovascular? ¿Y qué pasa con las personas que tienen secuelas? ¿Cómo se les atiende y cuál es el tratamiento o rehabilitación que se les da?
Pues yo, antes decíamos tener más de 55 años, ahora ya la edad como que ya no es tan ya tan importante. Sí sabemos que más de 55 años es un factor de riesgo, ya es un punto para tener enfermedad vascular cerebral. Pero actualmente, sabiendo pues que tenemos la hipertensos desde los 20 años o adolescentes, prácticamente ahorita podemos ser en mayores de edad, mayores de 18 años, hay que hacer los chequeos médicos, hacerte un chequeo médico, que va incrementándose pues conforme también aumente la edad. Ir con tu médico internista, tu médico general, y identificar factores de riesgo, saber si somos obesos, saber si tenemos sobrepeso, obesidad, saber si tenemos problemas con los colesterol, los triglicéridos, las grasas, el azúcar, saber si somos hipertensos precisamente, y involucrarte en estas estrategias de prevención primaria, que sería quitar esos factores de riesgo o controlarlos lo más efectivamente posible. Y esto hacerlo de manera periódica. Si ya eres un mayor de edad y ya sabes que tienes factores de riesgo, pues entonces hay que estar yendo con tu médico, con tu cardiólogo, con tu endocrinólogo, con tu internista, para que tenga un control estricto de estos factores de riesgo. Entonces, si hay escalas de riesgo, se llaman riscómetros, que te dicen ok, tú eres hipertenso, diabético, tienes un nivel de azúcar arriba de 150, etcétera, etcétera. Entonces, el riesgo de que tengas un evento cardiovascular mayor, sea cerebral o cardíaco, pues a lo mejor es de un 5%, y el riesgo de muerte incluso te dicen es de tanto por ciento en 10 años, ¿no? Entonces sí hay esas escalas, y eso pues tiene que ver con los factores de riesgo que tenemos. Y de la rehabilitación, el doctor Gómez nos va a ampliar un poquito la información.
Y bueno, la rehabilitación va muy encaminada al déficit que tiene la persona, ¿no? Decía el doctor, con estos acrónimos o te da en la movilidad, la cara caída, el brazo colgando, este acrónimo de camaleón, o te da en el lenguaje, y es muy diferente rehabilitar a una persona del habla a rehabilitar a una persona en lo físico. Entonces uno va perfilando al paciente de acuerdo al déficit que presenta. Lo que creo que también es importante resaltar es que la rehabilitación también tiene una ventana muy establecida en que el cerebro tiene cierta capacidad de regeneración y adaptación. Entonces lo más importante es la rehabilitación temprana. Es decir, el mayor porcentaje de recuperación que un paciente va a tener después de un infarto va a ser en esos primeros 6 a 12 meses, ¿no? Que es otra cosa que tenemos muy olvidada, porque también lo enfrentamos al día a día nosotros en el hospital civil, ¿no? Llega la persona, tuvo el infarto, quedó con una discapacidad, ya no puede caminar por sí mismo, y la familia lo que hace es, bueno, pues ya no camina, tenlo en cama, en un sillón, y ya solamente darle tratamiento, sus medicamentos, y ya con eso cumplo, ¿no? Pero se nos olvida que la recuperación no va a ser a base de tratamientos médicos, la recuperación es a base de una rehabilitación temprana.
Pasamos a la siguiente pregunta.
¿Qué tal? Buenos días, Alejandro Gómez de Creative Minds. Mi pregunta es, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar a una persona para poner atención, como las red flags de lo que le está pasando en ese momento y que tiene que irse a atender, que de un accidente cerebrovascular?
Posiblemente ahorita ya los hayamos mencionado, pero es muy bueno repetirlo y volver a repetir, porque esto se nos pasa. Ocurre de golpe, ocurre de momento, te produce una diferencia, una asimetría en tu cuerpo, se va la fuerza, se va la sensibilidad, la boca se va de lado, ves doble, tienes dolor de cabeza, no coordinas, caminas borrachito, te vas hacia un lado, dejas de ver la mitad del espacio, del campo visual, no entiendes lo que se te dice. Entonces es algo que se produce, uno, de golpe. Si ahorita estamos aquí, se produce de golpe. Dice alguien que ahorita tiene dolor de cabeza y se le va la fuerza a un brazo, esta es enfermedad vascular cerebral, hasta que no demostremos lo contrario. Ya los médicos diremos con la clínica, con estudios, si es un infarto, si es una hemorragia, si es una trombosis, si se te rompió un aneurisma, una malformación, ya después diremos el tipo y subtipo de enfermedad vascular cerebral. Pero lo importante es pensar, ocurre de golpe y causa diferencia en tu cuerpo, el lado derecho con el lado izquierdo. Hay una simetría a la exploración, obvia para el que no es médico, pero también pues más obvia para el que te explora un poquito y ve que hay una diferencia en tu exploración. Mano caída, desviación de la comisura bucal, problemas para hablar, sea del lenguaje o de la articulación, es igual a enfermedad vascular cerebral.
Bien, parece que ya no hay más preguntas. No sé si deseen agregar algo.
Pues importante en el en los hospitales civiles tenemos un medicamento que es activador tisular del plasminógeno, o es un medicamento que desbarata los coágulos. Tenemos el medicamento para el infarto cerebral en agudo. La ventana sí para ese medicamento es de 4 horas y media, es decir, si se presenta un infarto, el paciente tiene que ir muy pronto al hospital, se le tiene que hacer ciertos estudios y se pasa un medicamento por la vena intravenoso, y ese medicamento disuelve el coágulo, entonces otra vez la sangre reperfunde y esto recupera tejido cerebral y recupera función. Y por supuesto en el Hospital Civil Nuevo, en el Juan y Menchaca, tenemos terapista endovascular, no nos pudo acompañar el día de hoy, pero hay chance también de ir un poquito más allá de esas horas, o incluso con trombos más grandotes, para tratar de, con guías, con alambritos, con tratar de agarrarlos, fijarlos y sacar esos trombos. Entonces, en hospitales civiles tenemos ese tipo de manejo o tratamiento agudo del infarto cerebral. Y tenemos un grupo también de terapia física y rehabilitación y de neuropsicólogas que nos ayudan en la rehabilitación de las alteraciones neuropsicológicas del lenguaje, del habla, de los problemas cognitivos que puedan también tener en pacientes que han sufrido una enfermedad vascular cerebral del tipo que sea isquémico o hemorrágico.
Muy bien, parece entonces que con esto damos por concluida la rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los aquí presentes, y sobre todo gracias por la difusión que hagan de este Día Mundial del Accidente Cerebral Vascular. Muchas gracias, que tengan un excelente día.